en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescuchas. Yo no sé si ustedes escuchan, a ver, por ahí hay un gallo. Ustedes lo pueden creer. Yo vivo en un lugar donde los vecinos tienen gallos y gallinas caminando por los patios. Eso no es normal, tampoco vivo en el campo. Vivo en la ciudad de Miami y mis vecinos tienen gallos y gallinas. Y se siente, sí señor, yo lo estoy sintiendo ahora, el cantillo del gallo. No, y por la mañana, yo creo que ese gallo no duerme, subió ahí en la mata. A veces sube en una mata que abajo hay un carro parqueado. Y óyeme, qué manera ese gallo de cantar. Miren la hora que es. Y yo puedo sentirlo desde aquí, desde dentro de mi habitación, de mi cabina improvisada. Que ya sabemos que estamos la mayoría trabajando desde la casa por todo este tema de la pandemia. Y he creado este espacio maravilloso para estar en contacto directo con ustedes y no dejar de hacer mi programa, que la verdad es lo que más me llena el corazón todos los días del mundo. Poder sentarme aquí ante este micrófono y hablarles a ustedes, sobre todo a mis cubanos, los que están allí dentro de la isla. Y es una sorpresa tremenda cada vez que recibo un correo electrónico desde allí, desde Cuba. Y quiero mandarle un saludo muy especial a Joel. Joel de Cuba, así escribe él. Me dice: estimada Magdalena, es mi deseo de que usted se encuentre bien al recibir este correo. Yo le escribí un correo el pasado 22 de julio explicándole un asunto en el cual necesitaba su ayuda. Pero al no recibir respuesta, me parece que mi correo no llegó, o a la inversa, no recibí su respuesta. Y creo saber lo que pasó. Bueno, Joel, te diré que yo no había recibido nunca un correo tuyo. Hoy es primera vez que lo estoy leyendo. Voy a tratar de ayudarte en tu pedido. Me estás pidiendo a ver si puedes localizar a compañeros tuyos de trabajo de la emisora, ¿cómo que se llama? Canadá. Espérate un momentico, porque ya yo investigué ya. Se llama Radio Canadá Internacional. Bueno, voy a tratar, ya me mandas aquí todas las coordenadas. Yo también te pregunté que si tenías algún compañero con el que directamente te comunicabas para ir directamente a él y hacerle toda esa serie de preguntas que tú quieres que yo haga, que yo averigüe. Y claro, que con muchísimo gusto, en cuanto tenga mi tiempo libre, lo voy a hacer. Ya él sabe que le contesté. Joel, muchísimas gracias de verdad por la confianza y bueno, por decir: Magdalena es la que me va a resolver esto, Magdalena es la que va a encontrar y aclararme esta duda que vienes arrastrando durante tantos años con estos compañeros de trabajo. Te diré que, bueno, duda me refiero que él estuvo trabajando para esta emisora y según él, nunca más se comunicaron con él. Pues nada, Joel, yo estoy haciendo todo lo posible por buscar una respuesta a este silencio que tanto tú lamentas que haya ocurrido contigo y con la emisora. ¿Qué pasó realmente con Joel en la cadena radio, Radio Canadá Internacional? La encontré en Facebook, la encontré en Instagram, es decir, que por ahí también te estoy dejando unas pistas de cercanía con esta gente. Muchísimas gracias una vez más por la confianza. Esto es Magdalena de Cuba y comienza ya.
Cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
El despertar en Cuba es constante. El internet ha provocado una ola de destape de la realidad del pueblo de Cuba. Pero más allá de eso, también ha dado la posibilidad a los ciudadanos de a pie, los que hoy solamente tienen un teléfono y siempre están pidiendo, por favor, tener una recarga, que el teléfono funcione para conectarse a internet, les ha dado la posibilidad de conocer la realidad y exponer su propia realidad en las redes sociales. Esto es estallidos sociales que ocurren cuando tú le vas quitando la venda de los ojos a un pueblo que por tantos años ha vivido reprimido y ciego, porque quiero decirles a usted que quizás me está escuchando y no es cubano, que en Cuba no había posibilidades de ver televisión extranjera. Usted no tenía posibilidad de conectarte al internet. Usted no tenía un contacto directo con el mundo. Por muchos años también se les prohibió entrar a los cubanos y a, que habían emigrado a regresar a ver a su familia. Fueron muchos años de separación familiar lo que sufrió el pueblo de Cuba cuando cerraron completamente la entrada de, como le llamaban ellos, la comunidad extranjera de los cubanos que podía visitar la isla, ¿no? Y eso mantuvo mucho tiempo alejado al pueblo de Cuba del mundo en colores, que es la realidad de cualquier país, ¿no? Por ejemplo, de poder tener libertad para viajar, tener un pasaporte que tú vas, sacas tu pasaje y puedes disfrutar de las maravillas de otros países, conocer, caminar, decidir sobre tu vida. De hecho, yo recuerdo que yo era muy pequeña. Tendría como 12 años por ahí, cuando por primera vez escuché hablar que Estados Unidos tenía una moneda diferente a la del pueblo de Cuba. Oye, que no te estoy exagerando. Hay mucha gente dentro de mi isla de Cuba, en pleno siglo XXI, 2020, que todavía nunca ha tenido en sus manos un billete de dólar. Usted puede creer eso, pero que también quizás no tiene televisión, pero que bueno, que a esta persona tampoco se le facilita mucho poderse comer un buen bistec de carne de res o tomarse un té de manzanilla. ¿Qué le parece eso, una cosa tan simple, no? El pueblo de Cuba, créame, que ha vivido durante muchos años alejado de la realidad, alejado del mundo en colores. Pero cuando este régimen que existe ahí en La Habana, por 61 años ya contados, decidió ponerse en la onda del modernismo y dijo, bueno, aquí hay que poner internet, no se dieron cuenta. Por supuesto, lo hicieron para ellos llenarse los bolsillos de mucho dinero. No se daban cuenta que esto iba a ser un cuchillo de doble filo. Ellos no contaban con la astucia de los cubanos. Y el internet lo que ha dado, la verdad, ha sido mucha visión al pueblo de Cuba y sobre todo comprender que dentro de Cuba se vive bajo una mentira absoluta, que lo único que hace es apartarte de los beneficios, del privilegio, del derecho que como a ti, como ser humano, te corresponde por naturaleza. Son muchas las personas que están alzando su voz fuera de Cuba, pero dentro de Cuba ya hay quien no se queda callado. Y lo estamos viendo en todo tipo de cubano. El que estudió, el que no estudió, el intelectual, el músico, bueno, todo tipo de cubano hoy está diciendo, quiero desahogarme, quiero contar mi verdad, quiero hacer preguntas. ¿Por qué yo no puedo decir lo que pienso? ¿Por qué yo no puedo exigir por mis derechos? Y este es el caso de un escritor que escribió una carta dirigida al presidente designado de Cuba y a este periodista llamado Pedro Armando Junco. Lo expulsaron de la UNIA por escribir esta carta.
Domingo 19 de julio de 2020. Señor presidente Díaz-Canel, en su último discurso ante el Consejo de Ministros televisado y expuesto en la mesa redonda, usted hace públicas las determinaciones tomadas al más alto nivel, considerando de antemano la aprobación del pueblo sin consultársele, poniendo en tela de juicio la popularidad de estas medidas. Cierto es que los sistemas autocráticos son libres en el accionar de sus ordenanzas y que ya es costumbre atávica en los cubanos resignarse a acatar y obedecer los decretos estatales. Pero me sentí profundamente señalado cuando usted dijo, con otras palabras desde luego, pues no tengo grabadora en mi casa, que los enemigos de la revolución utilizan las redes sociales para mentir y confundir a la ciudadanía. Y es precisamente la palabra enemigos la que nos ha echado en el mismo saco a los que desean el derrocamiento del sistema y que hoy nos dirige junto a los ciudadanos cívicos que declaramos nuestra verdad y proponemos nuestras opiniones públicamente por cualquier medio de expresión, como reza en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como instituye la nueva Carta Magna cubana y, sobre todo, como el apóstol de nuestro país nos dejó por herencia pensar y hablar sin hipocresía y trabajar para que nuestro gobierno sea bueno cuando consideramos que nuestro gobierno se equivoca. Es lamentable que la situación económica de mi país, que es su país, haya colapsado y los haya obligado a tomar medidas que desde hace décadas todos sabemos constituyeron errores económicos garrafales como la penalización del USD, y más lamentable aún que se abran tiendas especializadas solo para quienes tengan divisas extranjeras, dando una bofetada humillante a la moneda salarial de todos los cubanos. Y ahora hasta el injusto CUC, ayer equivalente del dólar y hoy tan segregado como el peso cubano tradicional. Es lamentable, señor presidente, que lleguemos a tal extremo de abyección ciudadana y que usted nos tilde de enemigos cuando nosotros somos los verdaderos amigos de la patria. Somos los que alertamos el cierre del turismo y de las escuelas y universidades al comienzo de la pandemia, reconocido inclusive por el primer ministro. Somos los que decimos hoy que abran la economía. Si existen enemigos de la revolución, búsquelo entre los directivos de cuellos blancos, dirigentes, militantes del partido que se prestan a los menos pensados, ilegalidades y castíguelos, pero deje de perseguir a los productores. Permita que el pescador pesque, que el agricultor siembre, que el ganadero críe, pero deja al pescador que venda libremente su producto del mar, que el cosechero se las ingenie y comercialice sus siembras sin que medie el Estado, que el campesino mate su res y la venda al precio que le venga en ganas y se le compre el que pueda, porque por muy injusto que parezca, mayor injusticia es venderle al proletariado en una moneda que no circula en Cuba y a la que solo quienes tienen apoyo desde el exterior pueden adquirirla. Lea con detenimiento este exergo del discurso de Ignacio Gramonte en la Universidad de La Habana hace 158 años. La administración que permite el franco desarrollo de la acción individual a la sombra de un bien entendida concentración del poder es la más ocasionada a producir óptimos resultados, porque realiza una verdadera alianza del orden con la libertad. Únase a nosotros, señor presidente. Escúchenos a todos por igual, a quienes la adulan, a quienes pretenden destruirlo y a los que nos rompemos la cabeza buscando una salida feliz a la crisis económica que nos envuelve. Y tome luego sabias decisiones. Evite el presagio del poeta, porque los pueblos que sufren, como la ortiga que llora, cuando de sufrir se aburren, echan veneno en las hojas. Pedro Armando Junco.
Guillermo Tell no comprendió a su hijo, que un día se aburrió de la manzana en la cabeza. Echó a correr y el padre lo maldijo, pues cómo entonces iba a probar su destreza. Guillermo Tell, tu hijo creció, quiere tirar la flecha. Su valor usando tu ballesta. Guillermo Tell no comprendió el empeño, pues quién se iba a arriesgar al tiro de esa flecha. Y se asustó cuando dijo el pequeño, ahora le toca al padre la manzana en la cabeza. Guillermo Tell, quiere tirar la flecha, le toca a él probar su valor usando tu ballesta. A Guillermo Tell no le gustó la idea y se negó a ponerse la manzana en la cabeza, diciendo que no era que no creyera, pero qué iba a pasar si sale mal la flecha. Guillermo Tell, tu hijo creció, quiere tirar la flecha, le toca a él probar su valor usando tu ballesta. Guillermo Tell no comprendió a su hijo, que un día se aburrió de la manzana y la cabeza.
Pero bueno, hay muchísimas más rayas para este tigre, que se llama el mal sistema, ¿no?, que impera dentro de Cuba. Y es que varios cubanos se han mostrado insultados y han respondido también a las recientes declaraciones del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, en las que aseguró que las calles de Cuba era para los revolucionarios. Y dice aquí que durante una reunión con ministros y otros funcionarios en la que se discutió el plan para reprimir a coleros, revendedores y personas que se dedican al tráfico ilegal de divisas, Díaz-Canel afirmó: actuaremos con firmeza porque la calle en Cuba es para los revolucionarios y para el pueblo trabajador. También dijo en este espacio que el gobierno está trabajando para salvar a la gente y el método será persuadirlos para que entiendan cuál es el error y lo cambien. Esto me suena a una amenaza. Dichas palabras han ofendido a muchos cubanos de dentro y fuera de la isla. Las calles de Cuba son para todos los cubanos y no cubanos, siempre que las respeten y la admiren y la cuiden. Las calles de Cuba son de todos los que amen a nuestra nación, afirmó otro ciudadano de ahí de dentro de la isla. Otros etiquetearon al mandatario cubano en Twitter para dejarle claro que la calle no es tuya. Cuba es de todos los cubanos, sean comunistas o no comunistas. Lo que sí es cierto es que Cuba no es del grupo de ladrones que hace 61 años que han querido convertirla en una finca privada. Cubanos somos todos los que nacimos en Cuba y tenemos el derecho de caminar todas las calles del país que nos han querido quitar ese derecho ustedes, dictadores, y parte de esa población adoctrinada. Es otra cosa muy diferente, dijo otro cubano. La calle en Cuba es del pueblo. Ya es hora de que saquen esa palabrería de revolución. La calle es de todos los cubanos, los que están allá, los que estamos acá y de los que están por el mundo, que gracias a esa revolución que ustedes crearon a su manera, nos tuvimos que ir. La calle es de todos los cubanos, pero si de alguien también es de los que estamos acá y desde aquí ayudamos a nuestras familias, o sea, contribuimos más que ustedes, que no hacen nada por mejorar a su pueblo. Eso debería hacer si te interesara tu país y tu pueblo y por ser un mejor cubano, agregó otro usuario más en Facebook. Estas palabras fueron dichas en un contexto en el que el gobierno de la isla está realizando una cruzada contra los coleros, aquellas personas que compran y venden turnos en las largas colas que hacen a diario los cubanos, y de eso es que viven. Este martes pasado, el gobierno aseguró que ha reclutado a más de 22.000 personas para hacer frente y reprimir a los coleros. Ojalá no tuviéramos la necesidad de aplicar otro tipo de medida, advirtió el primer ministro Manuel Marrero. En la operación de incremento del enfrentamiento contra los coleros, contra los acaparadores y revendedores, hoy tenemos un ejército de 22.281 personas que están dispuestas a echar la batalla y defender al pueblo. Díganme algo, cubanos contra cubanos. Eso ha sido el trabajo de este régimen en Cuba, virar cubanos contra cubanos. Y aquí tengo un poema que se llama Desandar La Habana, que bueno, que escribió alguien a raíz, Pablo Jesús exactamente escribió este poema a raíz de la muerte de Eusebio Leal, el historiador de La Habana, y se llama Desandar La Habana. Tiene el habanero tuerto la memoria de un mosquito, llora a raudales un muerto que a su Habana destrozada la convirtió en un garito, 4 adoquines que puso, 3 casonas reparadas para el exclusivo uso de marchantes extranjeros en La Habana desandada. Capataz de los tiranos cargó la hoz y el martillo con preteza y desenfado en la muralla habanera. La cruz enterró a pedazos cuando se lavó las manos después que el fusil tronara por 3 negros desmembrados a mentiras y balazos. Fue trovador de las calles, mucha baba y mucha muela. Armó historias con detalles de misterio y espanto de los tiempos de mi abuela hasta el manco de Lepanto, una Habana sin costillas que se apropió como suya. No me conviertan en santo a este cura sin casulla, señor de las pacotillas. Llora el habanero tuerto como no tiene más nada. En los balcones pringosos cuelgan sábanas manchadas, pañuelos y calzoncillos de un blanco sucio amarillo, homenaje para el muerto que se fue sin limonada.
En breve regresamos con más de
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Radio Martí presenta.
Soy guajiro.
Una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy guajiro. Sábados y domingos a las 5 de la mañana. Por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 5.980, los 6.030, los 7.335, los 7.345, en los 7.365 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bebé Cuñé es maestro mío.
Maestro mío.
Es que me enseñó esa teoría de a usted le dan el primero que le duele.
Y el segundo no se lo puede dar,
¿verdad? Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Estás escuchando
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Y llega esta segunda media hora, ¿con quién? Con nuestro abogado, Ángel Leal.
Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Muy buenas noches, mi doctor Ángel. ¿Cómo está usted una semana más? Usted aquí en Magdalena de Cuba, un privilegio para nosotros.
No, el privilegio es mío, encantado de nuevo y sobre todo porque se trata de ti, Magdalena, que te quiero tanto y tu radioescucha te quieren tanto. Y porque se trata de Martí Noticias y la misión que compartimos de informar al pueblo de Cuba con la verdad. Explicar las cosas que están sucediendo y este segmento de inmigración para mí es tan importante porque es ese granito de arena para que el pueblo de Cuba y igual personas alrededor del mundo que la escuchan tengan la oportunidad de informarse y actuar correctamente referente a lo que es inmigración. Así que una vez más, mi agradecimiento a Martí Noticias, a Radio y Televisión Martí y a ti, Magdalena, por regalarnos este espacio.
Agradecidos de todo corazón nosotros con usted, doctor. Doctor, ¿sabe que estoy aprendiendo un poquitico, sabe, de migración?
No, bastante, no, bastante.
Me
informaron en Recursos Humanos que tengo una solicitud para alegarte una tal Magdalena.
Mira, doctor, de verdad le tengo que decir algo. Mira, tengo una amiga que ella es cubana. Ella fue una de las últimas personas que tuvo la gran suerte de estar detenida, pero sin embargo cuando salió, ella salió con un parol, ¿verdad?
Okay.
Ella ya aplicó para la huella, ella ya tenía todo su expediente completo y lleva como un año esperando la residencia que todavía no le llega. Entonces, oiga lo que yo hice. Si yo llego a trabajar con usted en la oficina, doctor, yo le hubiera resuelto este problema a ella y ya, mire.
Yo sé.
Tú
eres capaz de ir a la oficina de inmigración y resolverlo como de lugar.
Bueno, imagínese usted, doctor, que yo le dije a ella, tú no has llamado a inmigración. Y dice, no, yo no voy a llamar porque yo no quiero molestar. No, tienes que llamar, porque a veces se duermen los casos en la gaveta. Y si tú llamas, puede que te lo activen. Dice, ay, bueno, ella lo pensó, ella lo pensó, doctor. Y usted puede creer que ayer me llamó y me dijo, Magdalena. Bueno, ella me dice Magda de cariño, porque yo me llamo Magdalena, ¿no? La gente que me quiere a mí dice Magda. Y dice, Magdalena, me dice, Magda, ¿tú puedes creer que llamé inmigración? Y cuando la oficial me atendió, me dijo, ay, pero espérese, porque su caso ya está pasado. ¿Cómo es posible que a usted no le haya llegado la residencia? Y le dijo, usted va a tener que ir a una cita y va a tardar no más de 180 días que le llegue la cita para su entrevista. Oye, cuento esto, doctor. Y entonces ya ella está esperando la cita para su entrevista, que la mayoría de los cubanos que se han presentado en este proceso, cuando van a la entrevista, ahí mismo ya le tienen la residencia, doctor.
Sí, lo que pasa es que...
¿Qué pasa, doctor? Pues, ¿hay que llamar a inmigración cuando usted no recibe respuesta o alguna citación? Cuando usted siente como que se han olvidado de usted, ¿debemos llamar a inmigración?
Bueno, excelente, excelente punto. Y sí, pero de la siguiente manera. Lo que deben de hacer, lo que tengan acceso a internet, y alguien que está teniendo la residencia acá, pues ya está aquí y tendría acceso al internet. Entran a la página web de USCIS, www.uscis.gov. Hay un apartado que tiene que ver con los tiempos de procesamiento, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de la solicitud de la residencia, es el formulario I-485. Y eso se envió a un centro de procesamiento de inmigración. Y eso tiene un tiempo de procesamiento. Cuando usted investiga en la página web ese tiempo de procesamiento, vamos a suponer que el tiempo de procesamiento sea 9 meses. No es correcto que llames o pidas cita antes de los 9 meses porque estás dentro del tiempo de procesamiento y te van a decir, oye, ¿sabes qué? Estás dentro del tiempo de procesamiento, espera hasta que se exceda el tiempo de procesamiento.
Claro, que no era el caso de ella, porque ya ella estaba pasada, claro.
Bueno, pero primero hay que investigar eso, porque no todos los casos están fuera de los tiempos de procesamiento. Uh-huh. Ya después de que estableciste de que estás fuera del tiempo de procesamiento, que el caso suyo ha estado pendiente más tiempo de lo que inmigración considera que es el average o el promedio, entonces van a llamar al 1-800-375-5283, que es el número de servicio al consumidor de inmigración. Y ahí le van a dar un número de confirmación de su llamada, le van a pedir el número de recibo, es muy importante que facilites el número de recibo, y entonces generalmente le van a indicar una fecha en la cual le van a responder a su inquietud o investigación o averiguación con la información pertinente a su caso. Así que correctísimo lo que hicieron, porque ese era un caso que estaba fuera del tiempo de procesamiento. Ella llamó al número de servicio al consumidor, repito, 1-800-375-5283. Ella dio su número de recibo, le dijeron que estaba fuera de tiempo su caso y que esperara su entrevista en los próximos 6 meses, que es lo correcto, porque recordemos que no es como antes, que estos casos de ajuste cubano lo aprobaban por correo, casi siempre sin entrevista. Hoy en día, por la política inmigratoria actual y órdenes ejecutivas, y por cuestiones de seguridad sobre todo, todos los casos requieren entrevista. Es raro el caso que lo puedan aprobar sin entrevista. Así que deben de tener la expectativa de que ese caso va a ser programado para entrevista. Pero esos son los pasos a seguir cuando hay un caso que está fuera de tiempo. Es revisar los tiempos de procesamiento en la página web de inmigración y llamar a ese teléfono.
Ahora, doctor, hay un detalle que es el que... Usted sabe que yo siempre le traigo una consulta a usted. Hay un detalle en este proceso, doctor. Ya ella se ha pasado del tiempo. Ahora le han dado 180 días. Cuando ella llegue a la hora de la entrevista, ¿qué ha pasado con su chequeo médico? ¿Usted sugiere? ¿Este chequeo médico ya está vencido, doctor?
Exactamente. Excelente pregunta. Y es muy posible, para no decir probable, casi seguro, le va a llegar por correo. Lo primero que ella probablemente va a recibir por correo es un aviso de inmigración solicitándole una evidencia adicional, que es el chequeo médico. Ahora bien, ese aviso le va a decir que no lo mande por correo, que simplemente en el dado caso que se lo pidan formalmente, que entonces lo envíe con ese aviso formal, o en el dado caso que le programen la entrevista, que básicamente lo lleve el día de la entrevista. O sea, lo que le va a llegar es un aviso que el chequeo médico está vencido. Uh-huh. Ahí le va a dar la instrucción de en el dado caso que se lo manden a pedir a través de lo que llamamos una solicitud de evidencia adicional, que lo manden directamente con esa solicitud de evidencia adicional. Y en el dado caso que le programen para entrevista, que es lo más probable, que simple y llanamente lo lleve el día de la entrevista. Así que eso está pasando muchísimo, porque el chequeo médico no puede tener más de 6 meses de antelación antes de que aprueben esa residencia.
Entonces, doctor, ahí tuviéramos que decir caso cerrado.
Bueno, sí. En ese caso, si entró con parol y tiene y presentó el caso al año y el día de haber entrado con parol y presenta su chequeo médico con menos de 6 meses de tiempo transcurrido desde que se lo hizo, y no hay antecedentes penales, es un caso que deben de poder aprobar. También es el tema de demostrar la ciudadanía o nacionalidad cubana, que hoy en día lo que están prácticamente exigiendo es el pasaporte cubano o un certificado de nacimiento registrado en Cuba. O sea, las personas que hayan nacido en el exterior de padres cubanos es un tema bien complicado, y esos son los casos que hoy en día son los más dificultosos para, bajo la ley de ajuste cubano, demostrar la ciudadanía o nacionalidad cubana para aquellas personas que no hayan nacido en Cuba.
Bueno, pues muchísimas gracias por concluyendo este caso, ¿no? Por concluir este caso. Pero doctor, ¿usted se acuerda un cubano que nos escribió que era el hijo del carnicero? Que yo no sé por qué puso así, si en Cuba no hay ni carne, que dijo, soy Hugo Sarabia, el hijo del carnicero. ¿Se acuerda de ese? Que era el que tenía el pasaporte vencido, que él entró aquí como ciudadano español, pero okay, que se le iba a vencer su pasaporte y que todavía no ha podido regresar a Cuba por el tema de la pandemia. Él nos llamó, doctor, y nos contó de que fue al consulado español, fíjese, y que le dijeron, bueno, como usted no es residente de los Estados Unidos, ni de North Carolina, ni de Miami, algo así, eran como 3 estados al que él no pertenecía, ¿usted a qué país va a viajar cuando se vaya de aquí? Dice, no, yo voy a viajar a Cuba, dice que dijo. Y le dijeron, ¿su pasaporte cubano está vigente? Sí, pues usted no tiene derecho a renovar su pasaporte español en territorio estadounidense, porque usted va a poder entrar a Cuba con su pasaporte cubano que está vigente, que fue lo que inicialmente usted, recuerdo, que le había mandado decir al hijo del carnicero, ¿se acuerda?
Sí, sí.
Es decir, sí, que no
que
es...
Lo que pasa es que eso es una determinación de las autoridades españolas.
Claro.
Eso ya no tiene que ver con las autoridades americanas.
No, pero para cualquier cubano que se encuentre en esa situación, usted recuerde que aunque su pasaporte se le vence, usted entró como ciudadano español, cuando usted regresa a Cuba, usted no va a entrar con el pasaporte español.
Claro,
usted
va a entrar con el cubano.
Claro, y entonces ahora mismo, con tantas limitaciones que hay con todo este tema de la pandemia, ya sabemos que muy poco personal en las oficinas, el consulado, y no están haciendo estos trámites, no sé qué fuera una cosa. Ah, si usted iba para España, vamos a decir, usted va a salir a otro lugar y usted va a viajar como español, ellos sí le harían el proceso, pero como usted va a Cuba, usted entra a Cuba con el pasaporte cubano, y como él lo tenía vigente, doctor, él va a entrar con el pasaporte cubano. Qué cómico, ¿verdad?
Sí, no, yo lo veo correcto. Y también lo otro que recuerdo haber señalado en ese caso, que en el dado caso, y esto es importante, aquellas personas que entraron con el pasaporte español, que es el ESTA, con los 90 días de estadía autorizada, tienen que pedir, en el dado caso de no poder regresar, tienen que pedir presentar esa solicitud de salida satisfactoria con aduanas y protección fronteriza, para que le den 30 días adicionales. Están dispuestos a darle inclusive hasta 30 días más. La cuestión es que nunca exceda los 90 días, en el dado caso que los tiene que exceder porque no hay manera de regresar, pues pedir estas solicitudes de salida satisfactoria para que le amplíen el tiempo, para que usted no entre en una ilegalidad en el país de quedarse más tiempo de lo permitido. Eso es lo más importante con aquellas personas que entraron bajo esta. Sin embargo, el que entró con visa, que quiere regresar a Cuba, ese puede pedir la extensión a través de un formulario que es la I-539. Pero el que entró con esta, que no es visa, es simplemente poder entrar con el pasaporte español, esa persona sí tiene que solicitar Generalmente por teléfono, estas salidas satisfactorias, sí, donde le dan 30 días más y hasta 30 días adicionales para poder salir correctamente del país.
Sí, que en su caso lo ha tenido que hacer, nos contó, porque ya lleva mucho tiempo y bueno, no acaban de abrir los aeropuertos para poder regresar
a Cuba. Sí, habían hablado de en algún momento en el mes de agosto, si mal no recuerdo, pero hasta donde yo entiendo, eso no ha sucedido todavía.
No, no.
Y también el problema contrario, que es aquellos residentes que se encuentran en Cuba, que no han podido regresar, uh-huh, que igual en algunos casos cuando se le vayan venciendo las tarjetas de residencias, yes, ellos van a tener que presentar con el consulado americano en La Habana un formulario I-131A, que es para pedir un documento de viaje o de abordaje para poder montar el avión. En teoría, si la persona tiene la tarjeta de residencia de 10 años, debe de poder abordar el avión según los protocolos de aduanas y protección fronteriza. La aerolínea los debe de permitir, pero por el temor de que los vayan a multar, algunas aerolíneas tal vez no los permitan montar y van a tener que pedir ese documento de abordaje. Pero, o sea, que es un problema de ambos lados, el que vino de paseo y no puede regresar a su país de origen y el que se encuentra en Cuba y no puede regresar a su residencia permanente acá. Y en ambos casos hay que tomar medidas para asegurar el regreso a casa.
Lo más importante es que usted haya hecho gestiones, que haya tratado de buscar esa justificación para que no tenga problemas a la hora de abordar. Igual, doctor, que habíamos, y es algo yo creo que hay que recalcar, si a usted sus residencias está en peligro que se le venza y se encuentra fuera del país, es importante demostrar, doctor, de que usted no tenía intenciones de quedarse fuera del país. Por ejemplo, y habíamos hablado de pruebas como que usted ha mantenido su renta en los Estados Unidos, o su mortgage, su trabajo, su seguro médico pago. Ay, doctor, como yo estoy aprendiendo, no, si yo le digo a usted, doctor, que lo que me queda a mí es poquito para irme para allá con usted.
Muchísimo, muchísimo. De hecho, y lo otro que, ese es en el caso para poder todavía luchar la
residencia, la ciudadanía. Sí, la ciudadanía, verdad, sí, sí.
Pero en el dado caso de que hay algún residente en Cuba que no haya podido regresar, porque hasta el momento, hasta donde yo entiendo, han habido 9 vuelos humanitarios. Han facilitado la repatriación de más de 1.500 ciudadanos americanos y residentes permanentes a los Estados Unidos. El último informe que vi de la Embajada Americana en Habana, extendieron la cláusula del aeropuerto hasta al menos primero de agosto, pero creo que eso lo han extendido. No tengo conocimiento que el aeropuerto esté en funcionamiento en Cuba todavía.
No, y después dijeron que el día 15 y ahora dijeron que tampoco el día 15. Ellos están esperando,
exacto,
en cuanto abra cualquiera, para ellos abrir también, doctor.
Exacto, entonces hasta el momento creo que han sido 9 vuelos en los últimos 2 meses y están buscando opciones para agregar vuelos, pero la cuestión es esta: buscar la manera, si es posible, de regresar antes del año. La clave es regresar antes del año de usted haberse ausentado.
Uh-huh.
Si es posible, antes de los 6 meses, que es lo ideal, uh-huh, pero al menos antes del año, porque ya cuando superas el año es cuando se pone en duda que si hubo un abandono de la residencia, porque típicamente la persona que se va a ausentar por más de un año debe de pedir el reentry permit, ¿ok? Pero bajo estas circunstancias, como estas no fueron ausencias planificadas, estas son ausencias inesperadas, técnicamente la oportunidad de haber pedido el reentry permit no existió porque la persona no consideró que se iba a ausentar tanto tiempo. Entonces, en estos casos, generalmente se tiene que pedir una visa especial, que es la visa SP1, que es del residente que se ausentó un tiempo prolongado por circunstancias fuera de su control, que aplicaría a este caso, pero tendrías que pasar por todo ese proceso de pedir la visa, ir a la entrevista, que un oficial consular le apruebe la visa para usted poder regresar como residente. Entonces, para tratar de evitar todo eso, si es posible entrar antes del año para que no haya esa duda de abandono y usted regrese como residente permanente. Yo hasta me atrevería a regresar con una tarjeta de residencia aún después de haberme ausentado por más de un año bajo estas circunstancias, porque al final el oficial de aduanas y protección fronteriza pudiera llegar a tomar la determinación que no hubo un abandono, que esto todo fue producto de la pandemia.
Claro.
Especialmente, y fíjese, esto es un buen punto, que las personas se registren en la embajada americana para estos vuelos de emergencia humanitarios que están tratando de facilitar para en el momento de que pudieron regresar, decir, mire, yo me registré en tal fecha, en realidad yo tuve la intención de regresar en la primera oportunidad, no hubieron vuelos, no hay aeropuerto, simplemente entonces para que tengan más argumento que el oficial le deje entrar como residente a pesar de esa ausencia de más de un año. Pero técnicamente, cuando hay una ausencia de más de un año, hay que pedir esa visa especial. Así que el mejor consejo que les puedo dar es que traten de regresar, si es posible, antes del año.
No, la verdad que yo no quiero estar en el pellejo de esas personas que les tocó estar fuera del país, doctor, y que están en esa situación, porque el trabajo que cuesta y lo que cuesta un proceso migratorio, de hacerte residente, de todas las cosas que tienes que hacer, la visa, los trámites, y estar en Cuba, imagínese usted lo difícil que es todo. Una persona que, por ejemplo, fue de visita a Santiago de Cuba y que de pronto tiene que ir hasta La Habana, al consulado, a pedir. No, doctor, de verdad que les deseamos muchísima suerte. Y pido a Dios que sean muy pocos los casos que se encuentren en esta situación dentro de Cuba, porque usted sabe que los procesos son muy complicados.
Sí, definitivamente, y pues nada, también por motivos de salud y demás, así que ojalá Dios quiera que puedan regresar pronto y mantener el estatus legal. Yo soy de la opinión que sí, yo pienso que y especialmente si la tarjeta está vigente. El caso que me preocuparía más a mí es que se haya ausentado por más de un año con una tarjeta vencida. Ese yo lo veo más complicado. Y ese probablemente va a tener que pedir esa visa especial SB1. Ojalá Dios quiera que no, pero y le dejen abordar el avión. Pero desde mi punto de vista, ese es el caso más delicado. El que se le haya vencido la tarjeta y se haya ausentado por más de un año, posiblemente se vea en esa situación de tener que pedir la visa especial esta para poder regresar como residente.
Doctor, increíble, se nos está acabando el tiempo. Qué conversación tan fluida, ¿no? Hemos tenido.
Qué bueno, pero no me quiero ir antes, sí. Si lo permites,
sí, sí.
De darle información referente, porque yo sé que esto ha ocasionado mucha ansiedad en la comunidad y también para nuestros hermanos y hermanas en Cuba, que Inmigración acaba de anunciar un aumento de tarifas que va a tomar efecto el 2 de octubre. Entonces,
sí, doctor, la ciudadanía, ¿cómo ha subido la ciudadanía americana?
Exactamente. Entonces, básicamente, lo que pasó fue que la ciudadanía, por ejemplo, subió de $640 a $1,170. Es un aumento de un 81%. También subió otros formularios de inmigración, muchos teniendo que ver con visas de trabajo, van a pedir $50 para presentar solicitudes de asilo. El permiso de trabajo subió de $410 a $550, que es un aumento de un 34%. Ese documento del cual estaba hablando, del permiso de viaje para abordar un avión en el dado caso que estés en el extranjero y tienes que regresar, el formulario I-131A, ese sí subió de $575 a $1,010. Así que traten de regresar antes del año. Es un aumento de un 76%. El promedio de los aumentos es aproximadamente un 20%, tomando en cuenta todos los formularios. Esto es una revisión que la ley federal exige presupuestar, es una revisión de tarifas bienal, que hace Inmigración, así que este es la revisión de estos últimos dos años, y hay que entender que en el servicio de Inmigración el presupuesto depende de los honorarios de examinaciones de Inmigración, que es lo que son las tarifas que uno presenta, porque es el 95% de su presupuesto. Así que es producto de eso que ellos hacen esta revisión bienal y en algunos casos aumentan las tarifas. Así que, pero miren bien, porque no todos los formularios subieron. El de las reclamaciones, por ejemplo, la I-130, en realidad nada más que subió $25, de $535 a $560. El de la residencia igual en realidad bajó de 1.140 a $1,130. Entonces, en algunos casos el cambio es mínimo, en otros casos el cambio es drástico. Entonces es importante ver esa tabla, entender cuáles son los formularios, como por ejemplo la ciudadanía, que subió bastante, tratar de presentar antes del 2 de octubre, y en algunos otros casos realmente no es un tema emergente porque en realidad no subió mucho, o inclusive en algunos casos hubo hasta reducción de costo. Así que revisen bien eso antes de alterarse de que le tocó este aumento enorme. No todos los formularios subieron de precio.
Y les tengo que decir que recuerdo cuando me fui a ser ciudadana americana, doctor, que pasó justamente esto. Estaba costando a la ciudadanía, si mal no recuerdo, como 400 algo dólar, y iba a subir como a 600, y también había una fecha límite para que no tuvieras que pagar ese aumento. Y ahí fue donde yo me metí y dije, ¿sabe qué? Voy a aplicar para la ciudadanía sin ningún miedo, doctor, diciendo solamente, how are you, good morning, clean your apartment, open the door. Y bueno, y God bless you, América.
Bueno, así que rápidamente, ojo con eso.
Sí.
No, por el apuro de no pagar el aumento,
sí,
no se me apuren en presentar una ciudadanía. En algunos casos no se debería de presentar. Algunas personas no califiquen y algunas personas tienen problemas con la residencia y no deberían de presentar. No vale la pena, por ahorrarse el aumento de la tarifa, de presentar indebidamente una naturalización si no es lo recomendable. Revisen bien primero con un abogado antes de presentar, aún con el aumento de tarifa.
Pero a lo que me refiero, doctor, usted no tenga miedo presentar la ciudadanía americana. Si usted piensa que su inglés es poquito y es malo, que a veces
no, hablamos... es lo de menos. El inglés nunca me preocupa a mí. A mí lo que me preocupa es el historial inmigratorio.
Así mismo. No, doctor, revisar. Muchas personas tienen mucho miedo de presentarse a este examen por miedo del inglés. Y cuando te das cuenta que llevas 5 años en este país y que sí hablas lo necesario para enfrentarte a un oficial de inmigración. Doctor, nos tenemos que ir deseándole a usted y a todos mis radioescuchas que tengan felices sueños.
Para naufragar.
Necesita saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Te quiero recordar que me puedes escribir a través del correo electrónico tu salud en tus manos, martí@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. El análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 5980, los 6030, los 7335, los 7345, en los 7365 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.